RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¡Cómo te quiero, Colombia! Saludos desde Colombia a todo el mundo.
Bienvenidos a su programa El Poder del Fútbol en Fútbol Final, aquí en Radio UNAD Virtual. Le damos la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes. Hoy tenemos la compañía de nuestro comentarista estrella, Osvaldo Caballero. Osvaldo, ¿qué más de fútbol? ¿Cómo vio a la Selección Colombia en su debut?
¿Cómo vamos, Diego? Muy, muy bien. Yo creo que aquí es donde tengo que cobrar. Hace más de un mes dije que Colombia tenía que jugar así, con los dos extremos y con James de 10. Todos ustedes me dijeron que no, pero ayer Colombia mostró que sí se puede.
Bueno, Colombia ayer mostró un esquema que no se le había visto en la eliminatoria, jugando con hombres que no habían sido tenidos en cuenta, el caso Ibarbo.
No, Ibarbo desde que le dieron el primer amistoso se metió en la convocatoria, él solito se metió.
Y Cuadrado a veces jugaba, a veces no, era intermitente.
Es que Cuadrado es el mejor jugador de Colombia en la actualidad, o sea, es el mejor, la está rompiendo en la Fiorentina. Y bueno, ¿usted qué dice? ¿James sirvió de 10 o no sirvió de 10?
La verdad,
reconózcalo, dígamelo.
El primer tiempo no me gustó, estuvo apagado, no cogía la pelota, se sentía incómodo en esa posición. Y en el segundo tiempo quizás Pekerman le habló, se rotaba mucho con Ibarbo, me gustó eso, que hablaban con Pekerman y se rotaban mucho. Ibarbo también pasaba al medio.
Pero, ¿James es el 10 de la selección o no?
Hoy en día James tiene la batuta, tiene ese peso encima.
Y para todos los que lloraban por Magnelli Torres, ahí tienen a James. Para todos los que decían que, ay, que sin Magnelli no se puede.
No es tanto que no se pueda, pero le da un poco más de pausa al equipo y un poco
la
más de manejo.
La pausa que le da James, la pausa que James lleva en el Mónaco, la pausa que le dio ayer al equipo.
La verdad me parece que James, cuando juega por el extremo, lo hace muy bien.
Ah, pero James, hoy por hoy James es un 10, hoy por hoy James no es un extremo. Además, si pones a James como extremo, pierdes la velocidad de Ibarbo.
Bueno, pero empecemos comentando que el partido Colombia lo inició ganando los 6 minutos con un gol de Pablito Armero Miñía.
Una muy buena jugada de costado a costado. Ibarbo, Cuadrado. Cuadrado otra vez al otro extremo y ahí llega Armero. Muy buen gol, muy buena concepción en el balón.
Me gustó que James la dejó pasar y vino Miñía a, como tal, a compartir la jugada, porque la acompañó muy bien, en la palabra, acompañó muy bien la jugada, porque es un lateral, muchas veces los laterales se quedan esperando el rebote,
pero pues lo que
y Armero la acompañó muy bien.
Ayer Colombia tenía la libertad para jugar así, tenía la libertad de sacar a los laterales al ataque, porque pues es que Grecia nunca te ataca, Grecia es un equipo que no tiene cómo atacar, Grecia es un equipo muy flojo adelante.
Bueno,
por eso,
de eso también tenemos que hablar.
Lo habíamos dicho, nosotros ya lo habíamos dicho, que si a Grecia le entraba el primero,
Colombia hizo el primero
llenaba.
Y le regaló el balón a Grecia.
No, pero
también hay que decirlo.
No, pues, pero fue a propósito, o sea, no fue que Grecia se... No, eso
la verdad,
para mí estaba planeado, o sea.
Para mí no.
Obviamente estaba planeado. Pero, ¿para qué metieron a Ibarbo y a Cuadrado?
Para mí no.
Para que se ganaran en velocidad, eso estaba planeado.
Para mí no.
No.
Para mí no querían darle el balón a Grecia.
No, sí.
Para mí no. O sea, para eso metieron tantos volantes para tener el balón.
No.
Y un solo punta que era Teófilo Gutiérrez, que entre otras cosas demuestra que es el titular indiscutible.
¿Cuáles eran los volantes? ¿Cuáles eran los volantes?
Abel, que es de manejo. El único de marca es Sánchez.
Por eso. Volantes que van hacia adelante.
Por eso.
Volantes veloces. O sea, si usted mete a Ibarbo...
Para manejar el balón.
No,
contragolpear.
A usted a Ibarbo y a Cuadrado no los mete para que le manejen el balón. Eso no. Usted a Ibarbo lo mete para que le gane en velocidad. Y eso fue lo que hizo Pekerman. Pekerman dijo, bueno, hicimos el primer gol. Ahora, Grecia es un equipo que no sabe salir, que no sabe atacar. Le damos el balón, se complica... Y nosotros aprovechamos con Ibarbo y con Cuadrado que nos ganen en velocidad. Por eso se metió un equipo tan rápido. De hecho, si hubiera sido cualquier otro rival, no iba Camilo Zúñiga. Con cualquier otro rival iba Arias.
La verdad,
pero
me parece
era un equipo
que si Colombia va a jugar a eso con una selección de más peso, Apaga y vámonos. Pues,
apaga y vámonos. Obviamente el planteo de ayer se hizo para jugar contra Grecia.
No me parece. Porque me parece que le regaló el balón en el primer tiempo, se confió el primer gol. Y en la última jugada del primer tiempo nos pudieron empatar. Gracias a David Ospina, que se mandó una tajadota de otro mundo. Pudimos irnos al primer tiempo al descanso con el 1-0.
Es que obviamente hagas el planteo que hagas, tienes el riesgo de que el conjunto rival en algún momento te puede llegar.
Es que nos hubieran empatado.
No. Pero el planteo fue claro.
Y estoy seguro que le van a caer a Pekerman con toda. Por ese planteamiento.
Pues, ¿Para qué se metieron dos extremos rápidos? Y con dos laterales también muy rápidos. Que la verdad hoy Zúñiga y Armero no te marcan nada. Bueno, pero se metieron por eso. Porque sabían que era un equipo... Ya se sabía que después del primero Grecia tendría que salir al ataque y es un equipo flojo saliendo al ataque y ahí pierde los papeles.
Entonces, bueno, cambiemos de tema. Ya pasando al segundo tiempo, vino un gol de Colombia, un gol que es ensayado, se nota. Abel Aguilar siempre gana en el primer cabezazo, en el primer palo. Muy bien por Abel Aguilar ahí ganando ese primer pase. Y Teófilo acompañando la jugada marcó el segundo. Muy bien, Teófilo Gutiérrez.
Sí, muy, muy bien.
Me gusta, Teo. Le dan identidad en el ataque a la selección Colombia. Sí, se junta con todos.
Yo lo de Teo no lo puedo discutir.
Se junta con
lo
todos.
Lo que sí podría un poco pensarlo un poco más es lo de Abel Aguilar. Yo creo que Abel Aguilar, para jugar contra un equipo con un ataque más poderoso, no, yo no iría con Abel Aguilar. Contra un Yaya Touré, un Drogba, un Gervinho. Yo no voy con Abel Aguilar.
No sé, para mí Abel Aguilar es el primer pase. Es un hombre que le da
Abel
jerarquía.
Aguilar no te quita un balón.
Es un hombre
no
que le da
jerarquía. Quita un balón.
No es de marca, no. Eso sí lo tengo que decir. Pero es un hombre que tiene muy, muy buen manejo de balón.
¿Jerarquía dónde?
Y para mí tiene muy buena jerarquía.
¿Dónde? ¿Qué ha ganado Abel Aguilar?
Fue el capitán en todas las elecciones, sub-20. ¿Eso no le dice nada?
No, pues a mí no me dice nada.
A mí sí. Y por algo, Pekerman. Siempre lo ha llevado, siempre ha sido el titular. Por delante de Guarín, por delante de Valencia, por delante de Mejía. Siempre ha sido el titular.
Por delante de Valencia, si Valencia no se hubiera lesionado,
para mí,
hoy Valencia sería el titular.
Pero por encima de Sánchez, no por Aguilar. Estoy seguro.
Y si Aldo no se hubiera lesionado, contra Grecia jugaba Aldo y no jugaba él.
Bueno, ya terminando el partido, James se inventó una jugada con Cuadrado. Y marcaron el tercero. Para mí un gol más, porque Colombia no hizo tantos méritos para un 3-0. Para mí fue muy efectivo en el ataque, pero 3-0 no hubo en el partido, para mí.
Yo sigo opinando lo mismo. Me parece que el planteamiento de Pekerman fue muy bueno. Y el planteamiento de Pekerman era, bueno, hicimos el primero, démosle el balón, que ellos no saben con el balón, y nosotros los contragolpeamos.
Y otra cosa, para finalizar este primer bloque, los cambios no me gustaron.
A mí sí me gustaron.
El primer cambio para mí era el cambio por Sánchez, que estaba fatigado.
Manejado el partido.
A mí no me gustó
Pekerman.
Sánchez. No me gustó Sánchez.
¿Sánchez no te gustó?
No me gustó
Sánchez. Sánchez es el que marca. No Sánchez es el Sánchez. Que nos da equilibrio en el medio.
Para mí estaba perdido.
No, dejemos solo a ver que nos hagan un sancocho.
Para mí las jugadas de gol de Grecia iniciaron en el medio campo donde había un hueco grande. Y era el de Sánchez.
No.
Y era el de Sánchez.
El único que marca en esta selección. ¿Cómo vas? Si solo hay un jugador que te marca. Y es Sánchez. Bueno, porque Abel Aguilar no te quita un balón.
Y el otro cambio, Arias, jugador por jugador. Armero lo estaba haciendo muy bien, tenía salida. Un cambio quemado. Para mí el cambio era por Quintero, para darle manejo al equipo, para que Grecia no se viniera tanto, que pudo marcarnos en un cabezazo que pegó en el travesaño el descuento.
En un partido como estos es muy difícil sacar a James Rodríguez. Y James hoy por hoy...
Pero no era el cambio por James. El cambio era por Ibarbo o por Cuadrado. Entre otras cosas, para mí la figura del partido fue Víctor Ibarbo o Mario Alberto Yepes. ¿Qué Mariscal Yepes?
Yo no le estoy diciendo a usted que Ibarbo no sea la figura del partido. Lo que le estoy diciendo es que en estos partidos es muy difícil sacar a un jugador como James. Y lo mismo que usted está diciendo, o sea, el jugador del partido era Ibarbo. Y si usted quiere correr a James, ¿quién es el sacrificado?
Y el último...
¿Quién es el sacrificado si usted quiere sacar a James?
La verdad...
Ibarbo, porque Ibarbo está jugando por la izquierda. Y usted tendría que mandar allá a James. Y usted a James hoy por hoy.
La verdad, si mandamos un extremo tipo Carbonero... La verdad, no me gustaron los cambios. Y el último, por Jackson, la verdad, un cambio defensivo para cuidar las pelotas aéreas. Porque ofensivamente Jackson no te da nada.
Claro que pues es el goleador del Porto. Otra cosa es que no le dan confianza a la selección.
Colombia no le ha ido bien.
Pero ¿cuándo lo pueden jugar? ¿Lo pueden jugar 5 minutos a que salve las papas?
Lo he visto que Peckerman le ha dado 45 minutos y no ha hecho nada. Pero cogió dos, tres veces la pelota y nada
que ver. Es muy diferente ser un jugador como Teo, que a Teo se come una, nadie dice nada, se come dos, sigue en el partido. Jackson se come una y se la cobran por 10.
Vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos con el segundo corte aquí en Fútbol Final, sin temor a la verdad.
Y al carnaval de blancos y negros, vamos, vamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Regresamos en el poder del fútbol con Fútbol Final. Estábamos hablando de Colombia, de nuestra selección en el debut soñado. Un 3-0 que nadie pensaba. En las apuestas yo creo que a más de uno no le fue nada bien.
No, yo sí creo que la gente en Colombia era demasiado optimista.
Pero para un 3-0 iniciando, sí. No creo. Eso sí, Colombia no más. En Bogotá fue una locura, me imagino cómo fue en Barranquilla.
Y la verdad me parece que fueron exageradas las celebraciones, es que pues puede que muchos digan 16 años sin ir al Mundial, ganamos 3-0, pero pues no hemos ganado nada, la verdad, no creo que las celebraciones den para tanto.
Tenemos ayer medio tiquete, ¿no? Medio tiquete para la segunda ronda.
Hubieron 9 muertos solamente en Bogotá, 9 muertos por las celebraciones.
Eso sí me parece grave.
Entonces, la verdad, yo creo que fue demasiado exagerado.
Y eso que a las 6 de la tarde empezaba la ley seca.
Gracias a Dios, o si no estos bárbaros se matan. Gracias a Dios.
La verdad, por las calles había muchos borrachos. Eso sí, había mucho retén de la policía. Pero bueno, acá en Colombia, la verdad, cuando hay un festejo, se desborda en trago.
Y a mí lo que más me molesto me parece...
Y en emoción.
Lo que más molesto me parece es que la mayoría de los que salen a armar trifulca y son personas que ni siquiera saben qué se ha ganado.
Y ni siquiera sabe qué se ha jugado. Ni siquiera sabe cuál es la titular de Colombia.
Sí, o sea, gente que sale como por desparche, como por armar.
Lo toman no como sé. Un motivo para tomar, sí. Para festejar, para salir de rumba.
Sí, eso sí me parece bastante molesto. Así muchos me hayan dicho amargado, aguafiestas. Pero pues la verdad, eso es lo que pienso.
Bueno, Colombia lidera el grupo C. Conocemos que en el otro resultado, Costa de Marfil le ganó a Japón 2-1. Me pareció extraño ver a Didier Drogba en el banco. ¿Qué pasaría con Drogba?
No sé, pero Drogba entró y arregló el partido. Puede que no haya hecho gol, pero la presencia de Drogba arregló el partido. Apenas entró, se volteó el marcador y terminó ganando Costa de Marfil 2-1.
Le digo algo, Japón, papita pa'l oro. No le vi nada a Japón.
Pero es un equipo muy rápido.
Es táctico, es muy táctico, pero por jugador... La verdad me parece muy poco,
Igual hay que tener una cosa
clara. Costa Marfil me parece que sería el equipo más complicado para Colombia.
Y el más fácil es Grecia, sin lugar a dudas. Es un equipo muy flojo este Grecia. Bueno, entre otras cosas, Camilo Zúñiga a propósito dijo, no le podemos dar espacios a Costa de Marfil. Ellos nos vacunan si les damos espacios.
Y me parece que ellos son muy corpulentos. En ese caso sí me parece que los jugadores que deben tomar... en cuenta, Pekerman, para los balones detenidos, para el choque a choque, deben ser jugadores pesados, jugadores que saben manejar el área.
Para iniciar, uno, contra Costa de Marfil, no meto a Camilo Zúñiga, meto a Arias. Arias contra Costa de Marfil.
Oye, ese Arias se coloca la camiseta de Colombia y lo hace tan bien.
Sí.
Me gusta mucho. Se colocó de lateral izquierdo y nunca lo habíamos visto jugando por ahí, por ese costado, y lo hizo como si lo jugara...
Es un crack, por eso lo digo. Yo contra Costa de Marfil, Camilo Zúñiga me parece un gran jugador, un crack también. Pero el partido contra Costa de Marfil es más como contra un Arias, porque es Gervinho.
¿Le sorprendió la titularidad de Zapata en vez de Valdés, de Carlos?
Un poco, porque Zapata venía sin jugar prácticamente todo el semestre con el Milan. No había jugado un partido. 6-2 no le dejó ver un partido y... Para mí, así muchos lo critiquen y leen hasta con el traste, para mí Valdés es muy buen jugador y la está rompiendo en San Lorenzo. Pero bueno, Zapata lo hizo bien.
Bueno, Colombia espera por su siguiente rival. Y bueno, pasemos ya haciendo un resumen de los resultados que han habido en esta Copa Mundial que se inauguró el día jueves. Algo inédito, que solamente jugara la selección de la casa, ¿no? En este caso Brasil, porque Scolari dijo que no quería jugar un viernes 13.
Sí.
Cosas de agüeros, ¿no?
Sí, los argentinos y los brasileños son muy de agüeros, pero bueno, así han ganado.
Bueno, Brasil le ganó 3-0 a la selección de Croacia.
Y Croacia está jugando muy bien hasta que le metieron la mano. Croacia venía haciendo un gran partido y el árbitro japonés, qué pena, le metió la mano y ahí se descuadró todo.
Bueno, en otro resultado en ese mismo grupo, México, ¿cuánto quedó?
1-0 le ganó a Camerún con gol de, como le dicen en México, el hermoso Peralta.
Oiga, vi una jugada de gol de Chicharito Hernández para olvidar, ¿no? Para el Noto Ten.
Igual desde ya se los firmo, desde ya les digo, en ese grupo pasan Brasil y Croacia.
Se comió un gol debajo del arco, increíble.
México no tiene nada para pelear la Croacia, Croacia es un equipazo. Para mí en ese grupo pasan Brasil y Croacia.
En otro grupo, ¿cómo le fue a España?
Ni me preguntes. 5-1 perdió España.
La verdad me sorprende el nivel de Casillas.
Sí, no, y lo que pasa es que lo de Casillas no solo ayer, recordemos que en la final de la Champions regaló uno y en tiempo de adición estuvo a punto de regalar la Champions. Estuvo a punto que definió mal el jugador del Atlético, pero estuvo...
¿Y quién puede ser el suplente a Casillas?
Hoy por hoy Reina.
¿O De Gea?
Yo creo que Reina tiene su...
Más jerarquía.
Por encima.
Bueno, en otro resultado, en ese mismo grupo, ¿cómo le fue a Chile?
Chile derrotó 3-1 a Australia. Chile empezó ganando 2-0 y se veía que iba a ser un...
Le ganó al equipo, al comodín
sí,
del grupo.
Sí, pero no le fue tan comodín. En el segundo tiempo esta Australia salió con un Cahill inspirado y le iba complicando las cosas. En el 2-1 Chile se veía bastante complicado. Otra cosa es que le llegó el 3-1 de papayita, pero estaba complicado en el 2-1.
Bueno, en ese grupo se van a ver las caras España y Chile, partidazo.
Ese es el partido de la muerte en el grupo.
Para alquilar balcón, y el que gane ahí se gana, para mí, el segundo lugar, porque para mí Holanda va a ser el que va a liderar ese grupo B.
Holanda con lo que hizo el pasado partido, creo que es uno de los candidatos al título, de los firmes candidatos al título.
Bueno, ya sabemos que en el grupo C Colombia va liderando la tabla de posiciones al lado de Costa de Marfil. Colombia le saca el lugar por diferencia de gol. Ya en el grupo D, ¿qué pasó en el grupo D?
Lo que nadie esperaba. Uruguay cayó derrotado ante Costa Rica.
¿Qué le pasó al equipo del maestro Washington Tavares? Un equipo mundialista.
Tal vez se confiaron. Ver las caras de Forlán y de Luis Suárez en el banco era... ¿De qué pasó
increíble,
acá?
¿No? Forlán, un jugador que la Copa Mundial pasada fue el mejor jugador del mundo. Hoy por hoy juega en la Liga de Japón.
Y hoy qué dirá Carlos Antonio Vélez. ¿Qué dirá? Me encantaría saber qué pensará. Le ha dado con toda Pekerman, ganó. Le ha dado pero con toda, con lo que ha podido, a Jorge Luis Pinto. Y tenga en el Mundial 3 goles. ¿Qué pensará Vélez?
Yo creo que Pinto ya se consagró en Costa Rica. Yo creo que deben hacerle un monumento a Jorge Luis Pinto.
Lo peor es que a Pinto, antes de empezar el Mundial en Costa Rica, le estaban caminando. Decían que no había convocado los que eran, que la convocatoria era mala, que los jugadores que estaba eligiendo no eran buenos. Pues tengan, les cayó la boca y mamola.
Bueno, en otro resultado, ¿cómo le fue a Inglaterra?
Perdió con Italia, un Pirlo inspirado. Hace rato no había un partido tan bueno de Andrea Pirlo. Se hizo un partidazo.
Es el dueño del medio campo de Italia, es el mariscal y no jugó Buffon, se lesionó en el entrenamiento.
Pero ya estaba para el próximo partido, lo confirmó.
Y en Inglaterra, la verdad, muy apagado el trabajo de Rooney. No lo vi a Rooney. No es el Rooney de la liga inglesa. El que saca diferencia.
Pero en el Manchester esta temporada tampoco.
El que saca diferencia.
De hecho, una de las bajas grandes que tuvo el técnico de Manchester United esa temporada fue que Rooney estuvo muy bajo.
¿Y qué pasó con Lampard? No lo vi jugando a Lampard. Estuvo en el banco, la verdad no lo vi por ahí. No lo vi a Frank Lampard.
Digamos que Lampard ya está para retirar.
De acuerdo. En otros resultados, ¿cómo le fue hoy al equipo de Reinaldo Rueda? A nuestro compatriota.
Empezó ganando, pero se la clavaron en el último minuto. Perdió 2-1.
¿Con el equipo de Suiza?
Parecía un equipo flojo, pero venga.
Muy mal por Ecuador. En otro resultado, en ese mismo grupo, Honduras perdió un partido que realmente ya se sabía que Francia iba a ser el vencedor y lo hizo con muy buena ventaja, 3-0.
Sí, igual Honduras no tiene nada, digamos, seamos honestos, Honduras es como Grecia, equipos que después de que les haces el primer gol empatas los que quieras.
Y bueno, ya para cerrar esta sección del segundo bloque, ¿cómo le fue a la selección de Argentina? Que para mí en este momento, no sé, no me gusta cómo juega el equipo de Sabella. No inspira nada, no son los equipos argentinos que antes te motivaban a verlo. Hoy en día, la verdad, el equipo argentino no gusta, futbolísticamente no gusta.
Pues a mí tampoco me gustó. Es un equipo que no tiene en lo colectivo nada. Un equipo que juega un poco mal. Igual Bosnia tampoco le hizo mayor resistencia. Bosnia no pasaba de 3 pasos
apretadito seguidos. El resultado, ¿no? 2-1.
Sí, gracias a Dios, no, digamos que gracias a Sabella se le iluminó la cabeza y metió a Gago. Gago le arregló el partido a Argentina.
Qué más Romero, ¿no? Qué más Romero.
Ah, pero tú unas buenas tapadas. Hoy Romero tuvo unas tapadas buenas.
El gol de Bosnia es todo de Chiquito Romero. Todo de Chiquito Romero.
Romero tuvo un par de tapadas muy buenas, de gran arquero.
De acuerdo. Finalizamos ya este segundo corte, regresamos ahora en sintonía en el poder del fútbol con Fútbol Final, sin temor a la verdad.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Seguimos en Fútbol Final, en el poder del fútbol.
Bueno, Osvaldo, sabemos que para el partido de Alemania-Portugal no va a ir Cristiano Ronaldo. ¿Será cierto lo de la brujería?
Yo no creo creer en brujerías. Yo, para mí más el señor brujo este intentó sacar provecho, intentó hacerse un nombre a costillas de Cristiano Ronaldo.
Y también es que ha tenido varios partidos encima Ronaldo y eso también le está sacando...
Ronaldo para empezar jugó infiltrado a la final de Champions. Eso es un poco malo, pues, porque se resiente el jugador.
Sí, hoy en día, la verdad, hay muchos jugadores que han tenido sobrecargas y eso es lo que ha hecho que ver tanto lesionado en esta Copa Mundial.
Los demás partidos que faltan de esta rueda, ¿qué? Irán-Nigeria, aburridor, ¿no? Pues, ¿o será que Nigeria tiene harto?
Partidos únicamente emocionantes para los países que juegan, Irán y Nigeria.
¿Gana Estados Unidos?
Me parece que para ver un Estados Unidos, que puede ser también la revelación, ¿no? Las últimas Copas del Mundo, Estados Unidos no le veo tan mal.
Pues tiene técnico,
llega pero... Llega a cuartos de final.
Pero equipo no tiene, para mí tiene técnico, pero... Nah, pues... ¿Usted cree que Estados Unidos puede pasar por encima de Alemania?
No, yo creo que máximo un cuartos de final llegaría un Estados Unidos.
Ah, pero o sea, digo, ¿pasa el grupo por encima de Alemania y Portugal? No creo.
Portugal sin Ronaldo es medio Portugal, me parece a mí.
Pero más que Estados Unidos sí es.
Yo creo que le da la pelea. Le da la pelea, sin un Ronaldo le da la pelea. En otros encuentros, Bélgica-Argelia. Partido, la verdad, poco para ver, pero bueno, esperemos a ver qué pasa.
Y bueno, pues sería por ver a Hazard, que es un buen jugador, el jugador del Chelsea.
Y bueno, ya empiezan otra vez a jugarse los equipos del primer grupo.
Nosotros volvemos a jugar hasta el jueves.
Brasil y México. Partido para mí ganable para Brasil y para que asegure la clasificación como el primero del grupo.
Tendría que asegurar, igual para mí México México no es un equipo para pelear el grupo. Les agradecemos su sintonía. Pueden seguirnos en nuestra fanpage Fútbol Final.
Los acompañaron Osvaldo Caballero y Diego Zuluaga. Aquí en Fútbol Final, sin temor a la verdad, por Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.